Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre
la historia musical de Cuba, aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el solsal, por follajes de esmeralda, allá por el Manigual, sí,
qué linda es la alborada, qué primor, cuando asomen las montañas,
y qué linda se ven las montañas con los rayitos del sol.
Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, para Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. Cada miércoles este programa llega a ustedes desde hace ya muchos años, desde que yo era menos viejo por lo menos, y casi desde el principio me acompaña también cada miércoles desde Madrid, Paqui Sánchez Garbarro. Paqui, ¿cómo anda la cosa por Madrid?
Pues está muy bien, no nos podemos quejar. Aquí estamos pasando calorcito, pero es normal. Estamos en verano, así que no podemos pedir peras al olmo, ¿no?
No, aquí también, pero los calores son fuertes este año.
Sí, dicen, no lo sé si será verdad, porque ahora no suelen confundirse, que viene una ola de calor que dan más de 50 grados ahí en Las Vegas, ¿eh?
Increíble.
Así
increíble.
Que no te digo más.
Y tú sabes que está llegando aquí en la arena del Sahara.
Fíjate.
Cosa increíble que llegue hasta aquí esa pues arena. Sí. Y, no sé, pero dicen eso.
Sí, porque aquí es frecuente que ocurra eso. Cuando...
Y ahí sí, pero te están pegado.
Claro, estamos lejos. Claro, claro.
Estamos bien lejos y llega hasta aquí.
Qué barbaridad. Madre mía.
Y el humo de Canadá que cogen por todas partes.
¿Qué? Tenéis todo, qué egoístas que sois, ¿eh?
Sí. El noreste está con el humo ese, lleva ya tiempo con eso.
Qué barbaridad.
Que hay 250 incendios en Canadá.
Qué barbaridad. Yo a mí me da pánico los incendios de verano porque es apenas que la mayoría de ellos son todos intencionados, que no son fortuitos ni mucho menos, sino que la gente tiene mala idea, unos por intereses para después sembrar otras cosas y
por descuido. Y a mí lo que más me molesta es que yo no sé en Canadá, porque yo no, en Canadá no estoy al día de las cosas. Aquí en California, antiguamente, en las arboledas esas, hacían limpieza de maleza. Limpiaban la maleza porque la maleza esa se seca y la que coge.
Claro. Que coge cualquier canela, chispa pasa, de nada, bueno, prende, sí, bueno, que no veas.
Aquí antes limpiaban la maleza, pero los ecologistas, como siempre, se opusieron a eso y hicieron campaña y siempre tienen poder para esas cosas. Cuando quieren resolver un problema, crean otro mayor.
Efectivamente.
Eso ha pasado no sé cuántas veces ya en la historia.
Sí.
El ejemplo más clásico es cuando decían que íbamos a acabar con los árboles y que no podíamos usar papel y entonces inventaron los plásticos.
Que es peor.
Mil veces peor.
Exacto.
Y así muchas cosas han pasado, ¿verdad? Nunca lo aceptan, nunca dan su brazo a torcer.
No.
Y claro, si te hubiera limpiado de maleza, hubiera mucho menos peligro de incendio. Y eso son cosas que cada uno lo ve de su manera. Pero este problema no es de eso, es de música.
Es de música. Y es que pues es que, ¿tú te acuerdas que hicimos un programa sobre la historia del payador, el campesino ahí de Argentina, ¿verdad? Y de Uruguay y demás? Es que hoy vamos a hacer algo parecido, de un país que tú quizás lo conozcas bastante menos, pero lo mismo te gusta cuando empecemos a escucharlo, ¿no?
Bueno, quizás, no sé, dime de qué país vamos a hablar.
Es un país que yo creo que algo tú lo conoces, se llama Cuba.
Bueno, yo la conocía, como decir, yo nací, ahí nací y me crié, pero desde los 18 años no veo Cuba, y la Cuba esa que yo conocía ya no existe, pero ahora los 81, desde lejos, todavía me acuerdo.
Pero además, como vamos a hablar sobre la historia de Cuba, yo creo que casualmente la historia se para bastante en el momento en que tú la dejaste, ¿no? Hay algo más, pero no tiene nada que ver, ¿no? Es una, esa música actual no tiene nada que ver con la música que nosotros conocimos y que tú has conocido, ¿no? Y que ha tenido esa fama a nivel mundial, ¿no? Que vas a poder tú disfrutar mucho con este podcast, ¿eh? Y los oyentes cubanos más todavía, ¿eh?
Y los que no son cubanos.
Y los que
también,
no son cubanos también.
Alcanzó al mundo entero.
Exacto.
La música cubana es desproporcionado el impacto con la cantidad de habitantes, ¿verdad?
Efectivamente.
En el siglo XIX la música cubana se extendió por el mundo y Cuba que tenía 1,000,000 y pico de habitantes.
Precisamente con ese dato que tú acabas de dar. Los oyentes que no estén muy al tanto, que no escuchen mucho aquí platicando, porque todavía no la conozcan, esta página en internet, porque los que lo conozcan no se van a sorprender, evidentemente, se van a admirar de cómo un país tan pequeño, con tan pocos habitantes, ha podido dar tanto músico y bueno.
Sí, sí, así es. Vamos a empezar con algo de música, hemos hablado mucho. Vamos a empezar con un pregón. Tú sabes que los pregones eran cosas diarias de antigüedad, ¿verdad?
Efectivamente.
Andaban por la calle pregonando lo que
vendían. Lo que vendían, claro.
O afilar tijeras, o estirar bastidores. Estirar bastidores, qué sé yo. Mucha gente no sabe de qué estamos hablando cuando decimos de estirar bastidores. Andaban por la calle la gente ofreciendo de todo tipo de cosas. Vendiendo al lado, lo que sea, ¿no?
Sí, claro.
Y este es un pregón, pero es el más famoso pregón cubano que existe.
Exacto.
Y es una canción de Moisés Simón, que es súper famosa en el mundo entero. Y el hombre pregonaba el cucurucho de maní. Se vendía en cucurucho, en papel, así le llaman cucurucho.
Los cucuruchos, claro.
Sí, así, ahí también, ¿no?
Bueno, hombre, aquí igual, sí.
A veces no.
Sí, oye, dame un cucurucho de pipa, dame un cucurucho de maní. Y claro, el que vendía el maní, ¿qué era?
El manicero.
Claro.
Vamos a escuchar el manicero de Moisés Simón.
Veo las verdes sabanas de estos florecientes montes, el alma mira extasiada la vuelta de la alborada. Y va a ser muy tarde ya. mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes.
¡Qué linda la alborada, qué primor! Cuando asomen las montañas,
y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.
Por música cubana o música de Cuba se entiende aquella música desarrollada en el país e isla de Cuba, con raíces en la música española así como también de ritmos y cantos africanos, surgida desde el siglo XVI. También puede señalarse cierta influencia asiática por el uso de la corneta china en la conga de los carnavales, un hecho que comenzó con la llegada de los primeros inmigrantes chinos a la isla. A partir de 1848 llegaron numerosos culíes chinos a Cuba y para 1874, año en que concluyó la contratación de trabajadores agrícolas de China, había en Cuba 132,435 culíes. Cualquier clasificación que se pretenda hacer de la música cubana depende del grado de mezcla entre las influencias españolas y africanas que se descubran en ella, pues en realidad es resultado creativo de estas dos fuentes, al que se han sumado la influencia de más culturas y tendencias musicales. Cuba desarrolló una amplia gama de estilos musicales acriollados, basada en sus orígenes culturales españoles y africanos. Desde el siglo XIX, la música cubana ha gozado de enorme popularidad e influencia, constituyéndose como una de las formas más populares de música en el mundo. La música de Cuba, incluyendo los instrumentos y las danzas, es en su mayor parte de origen europeo, español y africano. La mayoría de las formas actuales son fusiones y mezclas de estas dos fuentes. Casi nada queda de las tradiciones indígenas originales. Grandes cantidades de esclavos africanos y de inmigrantes europeos, principalmente españoles, vinieron a Cuba y trajeron sus propias formas de música a la isla. Esas danzas y músicas populares europeas incluían formas españolas como el zapateo, el fandango, el pasodoble y el retambico. Más tarde, otras formas de Europa como la gabota, el minué, la contradanza, el vals y la mazurca aparecieron entre los blancos urbanos. También hubo una importante inmigración de obreros chinos en el siglo XIX. Fernando Ortiz, el primer gran folclorista cubano, describe las innovaciones musicales de Cuba como derivadas de la interacción, transculturación, entre los esclavos africanos que se asentaron en las grandes plantaciones de azúcar y españoles, como los habitantes de las Islas Canarias, y otras regiones de España, que cultivaron el tabaco en pequeñas fincas. Los esclavos africanos y sus descendientes crearon variados instrumentos de percusión y conservaron los ritmos que habían conocido en su patria. Los instrumentos más importantes fueron los tambores, de los cuales hubo originalmente unos 50 tipos diferentes, en la actualidad solo el bongó, las congas, o tumbadoras, y los tambores batá son vistos con regularidad. Los timbales cubanos son descendientes de los timbales, kettle drums, de las bandas militares españolas. También son importantes las claves, dos trozos cilíndricos cortos de madera, y el cajón, una caja de madera hecha originalmente de tablas. Las claves todavía se utilizan a menudo, y los cajones se utilizaron ampliamente durante los periodos cuando fue prohibido el tambor. Además, existen otros instrumentos de percusión en uso para ceremonias religiosas de origen africano.
Qué linda en la alborada, qué primor. Cuando asomen las montañas,
y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.
Pues ya hemos escuchado El Manisero, que aquí en España lo hizo muy famoso Antonio Machín. Tú ríete, yo sé que a ti no te gusta mucho Antonio Machín, pero a mí me encanta. El Manisero, yo creo que a cualquiera de los oyentes que estén escuchando este podcast no le ha sorprendido, porque ha sido una canción universal, ha sido y sigue siéndolo, porque hay canciones, sí, ¿verdad? Hombre, hay canciones que a lo mejor se pierden, pero esta yo creo que no, El Manisero, que no conoce El Manisero. Es verdad. Como tú comentabas antes, fuera de micrófono, no podemos hablar mucho porque Julio nos está poniendo una magnífica historia de la música y, por tanto, de los músicos de Cuba varios siglos atrás.
un documento muy, muy, muy interesante para quien les guste, ¿no? Conocer este tipo de cosas y que conozcan, que sepan, ¿no? Toda la gente que se ha dedicado a la música, que ha creado y que nos ha legado cantidad de cosas.
Tú sabes que el auge de la música, en Cuba y en Europa, en todas partes, se empezó con las iglesias. En Cuba empezó en la Catedral de Santiago de Cuba, la primera capital de Cuba. Esa catedral fue famosa y fue famosa por la música que se engendró ahí. También por un obispo que tuvo, Antonio María Claret. Después lo hicieron el santo. Y era español, era de Mallorca.
Sí, Mallorca tiene una calle, en Barcelona también, y además muy céntrica, ¿eh? Bueno, pues hemos escuchado un pregón. Y ahora nos vamos a ir quizás al ritmo más universal de Cuba.
Cuba tiene 28 géneros musicales, así que hay para escoger.
Bueno, pero si tú tuvieras que decir qué ritmo ha hecho más famoso a Cuba.
Eso es muy difícil de decir, Paqui, yo digo no. El género que tú estás hablando, la canción más famosa de todas, era de un vasco, no de un cubano.
Bueno, sí, eso es verdad. Pero por aquello de que La Habana es la capital de Cuba, ¿quién no conoce una habanera? Por Dios.
Sí, sí. La Habana no solo es la capital de Cuba. La Habana y Veracruz eran los dos puertos más importantes de América para España en esa época, ¿verdad?
Exacto.
Sí que, bueno, pero sí, no, las habaneras, claro, son famosas, muchas de ellas.
Y muy bonitas, preciosas, muy bonitas. Sí, me encantan.
Pero están ausentes hoy en día.
Están ausentes, sí, pero nosotros vamos a hacer que esa ausencia llega aquí al programa y vamos, pese a todo, a poner ausencia.
No, pues vamos a poner ausencia.
Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandecen los montes.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que espera, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentiras, que se queja cuando suspira tan hondamente mi jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más.
Alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el zorzal por follajes de esmeralda allá por el manigual. Sí,
qué linda la alborada, qué primor.
Los inmigrantes chinos contribuyeron con la corneta china o suona, un instrumento chino de lengüeta de caña todavía utilizado en las comparsas, grupos del carnaval de Santiago de Cuba. La gran aportación instrumental de los españoles fue la guitarra, pero más importantes aún fue la tradición de notación musical desarrollada en el continente europeo y las técnicas de composición musical. Los archivos de Hernando de la Parra proporcionan alguna de la primera información disponible sobre la música cubana. Él informó sobre instrumentos como el clarinete, el violín y la vihuela. Hubo pocos músicos profesionales en aquellos momentos, y muy pocas de sus canciones sobreviven. Una de las primeras melodías es el son de la Mateodora, documentada por el músico y escritor Laureano Fuentes Matons en su libro Las Artes en Santiago de Cuba, publicado en 1893, supuestamente compuesta por Teodora Ginés hacia 1562, una esclava libre de Santiago de Cuba, que aparentemente adquirió fama por sus composiciones. Se dice que esta pieza es similar a las canciones españolas del siglo XVI. La música cubana tiene sus raíces principales en España y África Occidental, pero con el tiempo ha sido influida por diversos géneros de diferentes países. Entre estos se destacan Francia y sus colonias en Latinoamérica y los Estados Unidos. La música cubana también ha influido considerablemente en otros países. Ha contribuido no solo al desarrollo del jazz y la salsa, sino también al desarrollo del tango argentino, el highlife ganés, el afrobeat de África Occidental, los géneros dominicanos de la bachata y el merengue, la cumbia colombiana y el flamenco español. Las creencias africanas y sus prácticas ejercieron una poderosa influencia en la música de Cuba. La percusión polirrítmica es un elemento inherente de la música africana, así como el estilo de la melodía es parte de la tradición musical europea. También, en la tradición africana, la percusión siempre se encuentra asociada a la canción y al baile, así como a un ambiente social particular. 5. Debido a la unión de culturas europeas y africanas, la mayor parte de música popular cubana ha sido el resultado de esa fusión. Esta transculturación de la vida cubana se ha llevado a cabo durante un largo periodo de tiempo, desde mucho antes del siglo XX, y los elementos de las creencias africanas, la música y el baile se encuentran sólidamente integrados en las formas populares. Entre los compositores de fama mundial del género académico, puede contarse al compositor barroco Esteban Salas y Castro, 1725 a 1803, quien pasó la mayor parte de su vida enseñando y componiendo música para la iglesia. Él fue sustituido en la Catedral de Santiago de Cuba por el sacerdote Juan París, 1759 a 1845. París era un hombre excepcionalmente laborioso, y un compositor importante. Él se dedicó a estimular la realización de diversos y continuos eventos musicales.
Veo las verdes sabanas de estos florecientes montes. El alma mira extasiada la vuelta de la alborada, mientras que el sol ilumina a los bellos horizontes.
Eso estaba muy lindo.
Muy lindo.
No podemos seguir hablando tanto.
No, claro, porque... No, es que es muy largo.
Se aburre la...
No se van a aburrir porque la historia que estamos poniendo es muy interesante, pero sí que es verdad que Julio se va a eternizar, pobre hombre, para tener que intercalar tanta biografía, ¿no?, que estamos poniendo.
Julio todavía está joven,
¿eh? Eso es verdad, eso es cierto. Y además, como tú le pagas muy bien, ¿verdad, Humberto?, según dice
él. Hombre, tú sabes, yo cada vez le
añado... Le
pagas una de izquierda, pero...
Por eso, sí que no pasa nada, porque en este programa trabaja un poco más, ¿no?
Sí. Bueno, ahora vamos a poner una canción. que todo el mundo conoce, porque quizás una de las canciones cubanas más famosas. Ya hablamos de Manicero, pero esta que viene ahora también es súper famosa en el mundo entero.
Sí.
Yo te contaba en otras ocasiones, sí, que yo la escuché en un pueblecito chiquito ahí en Yugoslavia.
Sí, 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 es verdad. Radio,
sí. La vas a oír por la voz de Xiomara Alfaro, que era una negra con una voz soprana súper alta, que cantaba precioso.
Muy bonito, sí.
Y lamentablemente se hizo famosa ya casi al final de los 50 y en Cuba, y ya después en el exilio no tuvo oportunidad como tantos artistas.
Claro, desgraciadamente.
Pero es una lástima porque esta mujer tiene una voz increíble. Y aquí la van a escuchar cantando nada más y nada menos que Ernesto Lecuona, Siboney.
Y resplandece en los montes, alumbrados por el sol. Qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el sol.
Aparte de la música rural y la música folclórica afrocubana, el género más popular de la música de baile criolla urbana en el S19 fue el de la contradanza, que comenzó como una forma local de la danza regional inglesa country dance y de su derivado, la contredanse francesa, así como de la contradanza española. Mientras muchas contradanzas fueron escritas para el baile, desde mediados de siglo varias fueron compuestas como piezas de salón ligeras para el piano. El primer compositor distinguido en ese estilo fue Manuel Saumel, 1818 a 1870, quien es consecuentemente aclamado en ocasiones como el padre del desarrollo musical criollo cubano. En las manos de su sucesor, Ignacio Cervantes, 1847 a 1905, la danza, como era más típicamente llamada hacia finales del S19, consiguió aún mayor sofisticación en su lenguaje pianístico. Después de la labor visionaria de Saumel, todo lo que quedaba por hacer era desarrollar sus innovaciones, las cuales influyeron profundamente en la historia de los movimientos nacionalistas musicales cubanos. 8. Cervantes fue denominado por Aaron Copland como un Federico Chopin cubano, a causa de sus composiciones para piano de estilo chopinesco. La reputación de Ignacio Cervantes descansa hoy casi únicamente en sus famosas 41 danzas cubanas, de las cuales Alejo Carpentier, escritor y musicólogo, dijo que ocupan el lugar que las danzas noruegas de Edvard Grieg o las danzas eslaves de Antonín Poak ocupan en las tradiciones musicales de sus respectivos países. La ópera inconclusa de Cervantes, Maledetto, ha sido largamente olvidada. En la década de 1840, la habanera emergió como una lánguida canción vocal con ritmo de contradanza. Los no cubanos llaman a veces habaneras a las contradanzas cubanas. La habanera llegó a ser muy popular en España y otros lugares. La contradanza diagonal danza cubana también ejerció una importante influencia sobre la danza puertorriqueña, que pasó a disfrutar de su propia carrera dinámica y distintiva a través de los años 1930. En Cuba, en la década de 1880, la contradanza diagonal danza dio a luz al danzón, que efectivamente llegó a superarle en popularidad. Laureano Fuentes, 1825 a 1898, provenía de una familia de músicos y escribió la primera ópera compuesta en la isla, La hija de Jefté. Esta más tarde fue alargada y organizada bajo el título de Ceila. Sus numerosas obras abarcaron todos los géneros. Gaspar Villate, 1851 a 1891, produce una abundante y amplia obra, toda centrada en la ópera. José White, 1836 a 1918, un mulato de padre francés y madre afrocubana, fue un compositor y violinista de mérito internacional. Aprendió a tocar 16 instrumentos y vivió alternadamente entre Cuba, Hispanoamérica y Francia. Su obra más famosa es La Bella Cubana, una habanera.
A los bellos horizontes, qué linda la alborada, qué primor. Cuando asomen las montañas, y qué lindas se ven las montañas, con los rayitos del sol.
Bueno, está Canto Siboney, es que Lecuona, los oyentes que están escuchando este podcast verán que toda esa relación que Julio nos está poniendo sobre la historia de la música de Cuba, pues abarca todos los ritmos, todas las épocas desde que empezó la música, ¿no? Desde que se reconoce ahí la música en Cuba, no puede faltar también la música culta, la música clásica. Hemos escuchado Canto Siboney de Lecuona, pero es que Lecuona, como otros muchos músicos, también hicieron música clásica. Lecuona hizo varias zarzuelas y muy bonitas. La más conocida quizás sea María Lago, pero hizo zarzuelas preciosas, ¿eh?
Sí, sí, muchas zarzuelas cubanas bonitas. Bueno, fue prolífera, muy prolífera en la música, sí, esa sí. Es la verdad.
Es cierto. Ahora, ¿a dónde nos vamos para escuchar otra canción?
¿Dónde tú quieres ir?
Que sé, no tengo ni idea. ¿A qué autor nos vas a presentar ahora?
Otro compositor del siglo XIX. Muy, muy famoso. Uno de los compositores cubanos más famosos, claro, de otra época.
Sí.
Que ya tú le preguntas a un cubano hoy en día joven que probablemente ni tiene idea.
No, claro.
Pero este señor, porque fue súper, súper famoso. Me refiero a Eduardo Sánchez de Fuentes. Y compuso canciones como Mírame Así y canciones como esta que te voy a poner, que otra canción, otra joya de la música cubana. La canción se titula Corazón, no confundirla con Agustín Lara, que también
no.
Parecida, ¿verdad?
Exacto, no.
Este es del siglo XIX, este es antes de que Lara existiera. Corazón.
Qué linda la alborada, qué primor. Cuando asomen las montañas, y qué lindas se ven las montañas, con los rayitos del sol.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Corazón.
Durante los años intermedios del siglo XIX, un joven músico estadounidense llegó a La Habana, Luis Moreau Gachock, 1829 a 1869. Su padre era un empresario judío de Londres y su madre una criolla blanca de origen católico francés. Gachock fue criado por su abuela negra y su nodriza Sally, ambas de Saint-Domingue. Fue un prodigio del piano que había escuchado y presenciado la música y el baile en Congo Square, Nueva Orleans desde su infancia. Su estancia en Cuba duró desde 1853 hasta 1862, incluyendo algunas cortas visitas a Puerto Rico y Martinica. Gachock compuso muchas piezas de estilo criollo, como La Habanera Bamboula, Opus 2 Dons de Negres, 1845, cuyo título se refiere a un tambor afrocaribeño, El Cocoye 1853, basado en un tema popular cubano, La Contradanza Ojos Criollos, Dons Cubaine, 1859, y una versión de María Lao, que se refiere a un cantante mulato cubano. En estos números hizo frecuente uso de los típicos patrones rítmicos cubanos. En uno de sus conciertos de despedida él interpretó su adiós a Cuba, causando una gran ovación y gritos de bravo. Lamentablemente, la partitura de esta obra no ha sobrevivido. En febrero de 1860, Gachock produjo una gran obra en La Habana, llamada La Nut des Tropiques. En la ejecución de esa pieza él utilizó unos 250 músicos y un coro de 200 cantantes, además de un grupo del Cabildo de Negros de Santiago de Cuba que trajeron sus tambores para la representación. Él presentó otro gran concierto al año siguiente, con nuevo material. Estos espectáculos empequeñecieron todo lo anteriormente visto en la isla, y fueron sin duda inolvidables para los asistentes. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX se destacan una serie de compositores que cultivaron tanto la música popular como la culta, en géneros que abarcan la canción popular y el lied de concierto, la música bailable, la zarzuela y el teatro vernáculo, así como la música sinfónica. Entre otros, debemos mencionar a Hubert de Blanc, 1856 a 1932, José Maury, 1856 a 1937, Manuel Maury, 1857 a 1939, José Marín Barona, 1859 a 1912, Eduardo Sánchez de Fuentes, 1874 a 1944, Jorge Ankerman, 1877 a 1941, Luis Casas Romero, 1882 a 1950, y Mario Valdés Costa, 1898 a 1930. La obra de José Marín Barona enlaza la actividad musical de finales del siglo XIX en Cuba, con la de comienzos del siglo XX. En 1896, el compositor incluyó en su zarzuela El Brujo la primera guajira, música cubana sobre la cual existe documentación. De esa obra dijo el compositor Eduardo Sánchez de Fuentes, la sana crítica de un día acaso no muy lejano otorgará al autor de la inmortal guajira de El Brujo el lauro a que su talento indiscutible lo ha hecho merecedor en todos los tiempos. Gonzalo Roy, 1890 a 1970, se convirtió en una fuerza creativa importante en la primera mitad del siglo XX. Compositor y director orquestal, también se encontraba muy calificado en piano, violín y teoría de la composición. En 1922 fue uno de los fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional, la cual dirigió. En 1927 fue nombrado director de la Escuela de Música de La Habana. Como compositor se especializó en la zarzuela, una forma de teatro musical muy popular hasta la Segunda Guerra Mundial. En 1931 fundó una empresa de teatro bufo en el Teatro Martí de La Habana. Fue el compositor de la zarzuela cubana más conocida, Cecilia Valdés, basada en la famosa novela homónima del siglo XIX sobre una mulata cubana, la cual fue estrenada en 1932. Él fundó varias organizaciones y escribió con frecuencia sobre temas musicales.
Qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el solsal, por follajes de esmeralda, allá por el manigual, sí.
Qué linda la alborada, qué primor, cuando asomen las montañas.
Oye, ya llevamos una buena...
una buena racha de canciones preciosas.
Buen muestrario.
Exacto. Si tú te fijas, Humberto, en esta canción que acabamos de oír, la de Corazón, y si la escuchas con detenimiento, parece que es una canción para una película.
Sí.
¿Verdad?
Sí, pues,
es que
no me había fijado en eso,
pero por eso te digo que esta historia musical de Cuba, el cine después ya del siglo XX, ¿no?, se ha ampliado muchísimo las bandas musicales, ¿no?, para las películas, ya proliferan muchísimo. Este señor, que era del siglo XIX, si te das cuenta, es como un adelanto, ¿no?, de una banda musical para una película, que es preciosa.
La música en la iglesia, sobre todo, se desarrolló, se expandió por toda la isla, ¿verdad? Hubo tantas composiciones en Matanzas, en La Habana. Matanzas, por alguna razón, tenía también muchos músicos y compositores y orquestas y de todo, ¿no? Matanzas es una provincia pequeña y una ciudad pequeña, la ciudad de Matanzas. Y que, claro, dio mucho. Igual que en La Habana, en Guanabacoa, eso no hay proporción. Guanabacoa es una aldea. Produjo un tonga de personas. Lanzón, por ejemplo, y lanzonetes de Matanzas, el Guabancó de La Habana, tú sabes, los géneros se esparcieron. Pero el Río y la Villa dieron menos, dieron algo, pero dieron menos también.
Sí, sí.
Así es la cosa. En La Habana, otra cosa importante que salió fue el cha-cha-cha. Ya eso es de mi época, ¿eh?
Eso ya, exacto, ya más reciente. Sí.
Ya eso compitió con el rock and roll en los años 50. Y el primer cha-cha famoso fue la orquesta de Gonzalo Jorrín. Se titulaba La Engañadora, que te habla de a Prado y Neptuno, que es una esquina, Paseo del Prado, ¿no? En La Habana, una avenida importante, y Neptuno, una calle comercial, que hacía en esquinas, ¿no?
Claro.
Calle en esa esquina, a Prado y Neptuno, iba una chiquita. Ahí, y ese fue el primer cha-cha-cha.
Sí, cha-cha-cha, con ese ritmo, ¿verdad?
Continuamente en la radio.
Menudo ritmo, más marcado. Y ahí tenías que seguir la música, sí o sí.
Tres pasitos para un lado y para el otro tres. Sí. Señor, bueno, pues vamos a escuchar La Engañadora.
Alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el solsal por follajes de esmeralda.
Estaba gordito.
montaña.
Y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.
Uno de los más grandes pianistas compositores cubanos del siglo XX fue Ernesto Lecuona, 1895 a 1963. Lecuona compuso más de 600 piezas, principalmente en el estilo cubano, y fue un pianista de excepcional calidad. Él fue un prolífico compositor de canciones y música para cine y teatro. Su obra consistió principalmente en numerosas zarzuelas basadas en ritmos afrocubanos y cubanos, varias suites y múltiples canciones que se convirtieron en estándares de la música latina. Estas incluyen Siboney, Malagueña y Andalucía. En 1942, su gran hit Siempre en mi corazón fue nominado para el Oscar a la mejor canción y perdió la competencia por la canción White Christmas. La Orquesta Sinfónica de Ernesto Lecuona realizó el estreno de Rapsodia Negra de Lecuona en el concierto del Día de Liberación Cubana en el Carnegie Hall, New York, el 10 de octubre de 1943, 17. Aunque actualmente su música es raramente ejecutada en conciertos, Amadeo Roldán, 1900 a 1939, y Alejandro García Caturla, 1906 a 1940, revolucionaron la música sinfónica de Cuba durante la primera mitad del siglo XX. Ellos representaron un importante papel en el afrocubanismo, movimiento de la cultura cubana concentrado en los temas afrocubanos, el cual se originó en los años 1920, y fue ampliamente analizado por Fernando Ortiz Fernández. Amadeo Roldán, nacido en París de una mulata cubana y un padre español, regresó a Cuba en 1919, y se convirtió en primer violín de la recién fundada Orquesta Sinfónica de La Habana en 1922. Allí conoció a Caturla, quien era segundo violín de la orquesta a los 16 años. Las composiciones de Roldán incluyen la obertura sobre temas cubanos 1925, y dos ballets, La Rebambaramba 1928 y El Milagro de Anaquillé 1929. A estas le siguieron una serie de rítmicas, Poema Negro 1930 y Tres Toques, Marcha, Ritos, Danza, 1931. En Motivos de Son 1934 él escribió 8 piezas para voz e instrumentos basados en los poemas de Nicolás Guillén con el mismo título. Sus últimas composiciones fueron 2 piezas infantiles para piano 1937. Roldán murió joven, a los 31 años, de un cáncer facial desfigurante. Él había sido un fumador empedernido. Después de sus días de estudiante, Alejandro García Caturla vivió toda su vida en la pequeña ciudad central de Remedios, donde se convirtió en abogado para apoyar a su creciente familia. Él tuvo relaciones con varias mujeres negras con las que tuvo 11 hijos, a los cuales él reconoció y apoyó. Su obra Tres danzas cubanas para orquesta sinfónica fue estrenada en España en 1929. Bembé fue estrenada en La Habana el mismo año. Su obertura cubana ganó el primer premio en un concurso nacional en 1938. Él fue un hombre de gran nobleza y un ejemplo de músico universal, el cual combinó temas de la música clásica y folclórica con ideas musicales modernas. Caturla fue asesinado en 1934 por un joven taur que debía ser condenado solo horas más tarde.
Con los rayitos del sol. Cuando el rayo matutino despierta todo el ganado, el brillante sol.
Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla de baile. Lo que pasa que ahora con este calor no se puede bailar mucho, Humberto. Aunque tengas incluso aire acondicionado, aún así sudas que no veas, ¿eh?
El aire acondicionado casi no para en todo el día. Aquí el calor está tan fuerte.
Sí.
No descansa mucho
no
el aire.
No descansa, ¿no? No.
Sí vendrá la cuenta de electricidad después.
Sí, claro. La electricidad después dirá, mire usted, yo lo siento, pero aquí hay que pagar.
Sube, en el verano sube mucho más.
Claro.
Porque en invierno nosotros tenemos un calentador de gas.
Ah.
Así que el gas natural, que aquí viene gas de la calle, ¿no? No,
sí.
No es balón, viene de la calle. Calentar es más barato en invierno, pero en verano acondicionado que es de eléctrica, gasta mucho.
Menos mal que el verano son menos meses, lógicamente.
Eso ha cambiado un poco, fíjate, el calor fuerte aquí era en julio y agosto. Y ahora más bien es junio y julio. Se ha adelantado un poco, yo no sé por qué es eso, pero así. En agosto usualmente no es tan caluroso como julio, por lo menos los últimos par de años que yo recuerdo son así.
Sí, sí, pues lo cierto es que aquí seguimos con la historia de Cuba en cuanto a la música se trata. El recorrido que estamos haciendo es bastante exhaustivo, ¿eh? No en las canciones, porque no nos daría tiempo poner un ejemplo de cada uno de los ritmos, como tú bien decías.
No, 28 ritmos. No se acaba nunca.
Claro, pero por lo menos sí tienen esa historia contada, que nos la está poniendo Julio y que es bastante interesante para...
No, ya hemos dejado fuera cosas como la conga, por ejemplo, que es una cosa típica cubana, ¿no? La
claro.
Conga y se oye en todo el mundo una conga, donde quiera, ¿eh?
Pues sí.
Se termina la fiesta con conga.
Con conga, sí, con el corro ese, ¿no? Yendo en corro, ¿no?
Se
todo.
Acabó lo que se daba, se acabó.
Sí, 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 sí.
Eso es típico.
Claro, pero aún nos queda otra canción, ¿no?
Una de las más famosas de que fue mi amigo René Toussaint. La más famosa de él es No te importa saber, pero una de las más famosas fue esta, que es La noche de anoche.
Sí, la hizo para una persona muy concreta, ¿no?
Para la persona que la canta.
¡Ah! ¡Ay, mira!
Que fue otra cantante muy famosa cubana, pero muy famosa, que se fue para México y tuvo éxito, pero no, nunca, que tenía en Cuba, tenía éxito extraordinario. Pero en México también le cerraron las puertas a los artistas cubanos que venían exiliados, ¿eh? En México y aquí en Estados Unidos, por lo menos, yo no sé en España eso, pero en México y en Estados Unidos le cerraron las puertas bastante. Todo el mundo simpatizaba con la revolución al principio. Y cuando esta gente vino, pues el talento no valió, solo su Lecuona, ni el de Lecuona valió. Sí, que figura. Pero estoy hablando de Olga Guillot, que era tremenda cantante. Cantó canciones como Miénteme, nadie las ha cantado como ella. Los que nos escuchan, busquen Miénteme por Olga Guillot, verán que nadie la cantó como ella nunca. Pero yo, mi opinión la tengo.
Sí, no, claro, supuesto. Evidentemente. Sí.
Esa es la opinión mía. Así que vamos a escuchar La noche de anoche de René Toussaint por Olga Guillot.
Y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
La noche de anoche. Qué noche la de anoche.
La noche de anoche.
Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. Noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti. Thank you.
momentos sucedieron que me confundieron.
Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. Noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti.
Cuando el alba la ilumina y resplandece en los montes, alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el zorzal, por follajes de esmeralda, allá por él.
El grupo de renovación musical, que fue fundado en 1942 bajo la dirección de José Ardèvol, compositor catalán establecido en Cuba desde 1930, sirvió como plataforma a un grupo de jóvenes compositores para desarrollar un movimiento proactivo con el fin de mejorar y renovar literalmente la calidad del entorno musical cubano. Durante su existencia, desde 1942 a 1948, el grupo organizó numerosos conciertos en el Liceum de La Habana con el objetivo de presentar sus composiciones de vanguardia al público en general y fomentar entre sus miembros el desarrollo de muchos futuros directores, críticos de arte, artistas y profesores. También comenzaron un proceso de investigación y revaluación de la música cubana en general, dando a conocer el trabajo sobresaliente de Carlo Borbolla, y promoviendo las composiciones de Saumel, Cervantes, Caturla y Roldán. El grupo de renovación musical incluyó a los siguientes compositores: Hilario González, Harold Gramatges, Julián Orbón, Juan Antonio Cámara, Serafín Pro, Virginia Fleites, Gisela Hernández, Enrique Aparicio Belver, Argeliers León, Dolores Torres y Edgardo Martín. Otros compositores cubanos contemporáneos que tuvieron poca o ninguna relación con el grupo de renovación musical fueron Aurelio de la Vega, Joaquín Nin Culmel, Alfredo Díez Nieto y Natalio Galán. Aunque en Cuba muchos compositores han cultivado tanto los estilos clásicos como los populares de la música, la distinción se hizo más clara después de 1960, cuando, al menos inicialmente, el régimen retiró el apoyo a la música popular y cerró la mayoría de los clubes nocturnos, mientras que apoyaba financieramente la música clásica, en lugar de los géneros criollos. Desde entonces, la mayoría de los músicos han mantenido sus carreras a un lado o el otro de esa línea invisible. Después de la Revolución Cubana en 1959, una nueva cosecha de músicos clásicos salió a la escena.
Nuestras hermosas campiñas, cuando el alba la ilumina y resplandece en los montes.
Francamente, Humberto, me parece muy mal terminar este podcast, todo este recorrido, toda esta historia, y dejar fuera la conga. ¿Te parece que eso es un delito bastante considerable?
No, delito no es.
¿Cómo que no?
No, no, no creo que sea delito.
Delito por tu parte. No,
descuido, lo que tú quieras, pero no delito.
Bueno, pues un descuido muy grande por tu parte. Qué barbaridad, con lo bonitas que son las congas cuando se cierran ahí todos. Además, es que ahí Es el baile más participativo, porque van todos juntos, uno tras de otro. Es que, ¿cómo?
Bueno, a veces, si al final sí se hace una línea,
claro, y se va.
Una línea, bailando, claro. En línea, ahí, uh-huh. En la conga arrollándole.
Claro.
Pero, bueno, eso tiene remedio, vamos a despedirnos con una conga aquí, pero antes de despedirnos tenemos que decir algo.
¿El qué? ¿Cómo vas a decir? Si a lo mejor.
Hay que invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Ah, pues sí, es verdad, hay que decirlo, porque con tanta historia que hemos dicho, no podemos dejar atrás este recordatorio, ¿no? Que aunque todo el mundo ya lo sabe, pero por si acaso nos gusta siempre volverlo a comentar aquí al final, y nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter?
A Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues entonces ya sí, nos despedimos con Oye mi conga, que es una conga famosa y bonita de los carnavales de Oriente, que también en Oriente se hacían los carnavales, eran famosos, porque la gente se tiraba por la calle a arrollar, ¿verdad?
Claro.
En La Habana los carnavales eran bonitos, pero no eran tan famosos, eran organizados y la gente iba en camiones decorados, carrozas y automóviles convertibles, pero no era tan popular, nada tan de la gente a pie por la calle todo el mundo como eran en Santiago, y eran súper famosos, y ese Oye mi conga salió de ahí. Así que vamos a despedirnos con eso e invitar a todos a que regresen aquí a iberoamerica.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces.
Cuando asomen las montañas
y qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol.
Con mi guarachera blanca llena de lunar, con lunares rojos tan brillantes como el sol, saludando a todos con mi traje y mi farol.
Ay, mira papi la conga, qué linda va, qué linda va. Ay, mira mami la conga, qué buena está para gozar. Conga, qué linda va, qué linda va. Ay, mira, mami, la conga, qué buena está.
Oye, mi conga, capa bailar. Oye, mi conga, es la mejor. Oye, mi conga, pa' gozar. Oye, mi conga y mi tambor.
Cuando ya mi gente sienta mi conga pasar, seguro tienen todos ganas de bailar. Gente de mi barrio criticando el carnaval, salen tras la conga disfrazadas para arrollar.
Ay, mira papi la conga, qué linda va, qué linda va. Ay, mira mami la conga, qué buena está para gozar. Ay, mira papi la conga, qué linda va. Ay, mira mami, la conga, qué buena está. Ay, mira mami, la conga, qué buena está. Ay, mira mami, la conga, qué buena está. Ay, mira mami, la conga, qué buena está.
El carnaval de Santiago a mí lo puede igualar.
Ay, mira mami, la conga, qué buena.
San Pedrito, los hoyos viene detrás.
Ay, mira mami la conga, qué buena está.
Mira la que linda viene, mira la que linda va.
Ay, mira mami la conga, qué buena está.
si la conga pasa, yo me voy con ella.
Ay, mira, mami, la conga, qué buena está.
Si tú arrollas con mi conga, oye, seguro vas a gozar.
Ay, mira, mami, la conga, qué buena está. Ay, mira, mami, la conga, qué...
Oye, mi conga.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música dejara.
Bienvenido a nuestra página, Eibero.